te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en La Pipeta, acompáñanos a conocer la investigación
del sol al mezcal,
que tiene como objetivos la búsqueda de organismos que mejoren las características de los mezcales, así como favorecer las rutas para la producción de metabolitos de interés mezcalero y la manipulación biotecnológica y del entorno. Esta investigación es realizada por la doctora en Ciencias en Matemáticas Computacionales, Carolina Elizabeth Gómez Márquez, quien ha trabajado en líneas de investigación
en biología sintética, metabolómica, genómica y bioquímica.
Y el doctor en genética humana, Ernesto Borrallo, quien también ha trabajado en líneas de investigación en biología sintética,
biología teórica y sistemas en biología.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy, como todos los miércoles, les saludamos desde este auditorio. Hoy tenemos dos invitados especiales. Vamos a hablar de un tema que esperemos sea de su agrado. Esperemos que nuestros invitados nos ayuden a comprender más de este tema, que es del sol al mezcal. Y como siempre, nos acompaña también la doctora Deni. Doctora Deni, buenas tardes y bienvenida.
Hola, pues muchas gracias por sintonizar su programa La Pipeta y muchas gracias al doctor Borrallo y a la doctora Carolina por estar en este su programa La Pipeta. Bienvenidos.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Así es, pues el doctor Ernesto Borrallo, bueno, yo tengo un poco más de antecedentes sobre el doctor Borrallo, ¿verdad? Que he sabido, pues él trabaja sobre bioinformática, también es genetista y ahora nos va a hablar un poco de temas sobre microorganismos que ayudan a mejorar las características de los mezcales. La doctora Carolina, creo que hay más compañerismo con usted, ¿no, doctora Deni?
Sí, así es. Pues prácticamente ella estuvo en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente por varios años. Ella es licenciada en química, maestría en ciencias en química y el doctorado en bioinformática, ¿verdad, doctora?
Así es. Bueno, pues bienvenidos a ambos.
Gracias.
Bueno, pues para empezar, yo creo que ustedes nos podrán hablar un poquito más de este tema, de sus investigaciones, donde han complementado su perfil para llegar a todo esto, ¿no? Pero a mí me gustaría que dentro de esa breve introducción que ustedes pueden darnos acerca de cómo se han formado en esta línea de investigación, pues nos platiquen un poco de procesos de bioasimilación para la vida, la diversidad de todos esos procesos que tiene que ver con temas muy específicos que solamente yo creo ustedes nos lo podrán explicar, ¿no?
Pues no solamente nosotros, pero aquí estamos haciendo el esfuerzo de platicar un poquito al respecto. Me gustaría iniciar con la idea de lo que entendemos por metabolismo. Muchas veces pensamos en metabolismo y lo primero que se nos viene a la mente es señoras en gimnasio y dietas y cosas por el estilo, ¿no? Y el metabolismo es un proceso un poquito más complejo y me gustaría abordarlo desde una perspectiva a lo mejor un poquito filosófica, si se me permite, ¿no? Y aquí para ello tendríamos que empezar definiendo lo que es la vida, por lo menos como nosotros la entendemos desde este punto de vista. Sabemos que definiciones de vida puede haber muchísimas, pero para fines de esta plática vamos a definir la vida como aquella energía o aquel elemento que es capaz de contrarrestar el caos. Y el caos entendido como la tendencia del universo al desorden. Y esto requiere que la materia se organice y para que se organice tenemos que tener una fuente energética, ¿sí? Porque mantener el orden es caro. Si nosotros pensamos en cualquier ejemplo que tenga que ver con arreglar nuestro cuarto o cualquier cosa que queramos mantener ordenada, tenemos que invertir energía en ello, ¿no? Y la pregunta natural que surge es ¿de dónde sacan los organismos la energía para este proceso de la vida? Y normalmente lo primero que nos viene a la cabeza es de los alimentos, ¿no? Pero la realidad es que si nosotros empezamos a seguir la cadena de dónde vienen los alimentos, nos empezamos a encontrar en este ciclo de la vida y etcétera, etcétera. Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el origen primario de la energía? En el caso de la vida en la Tierra, este origen principalmente es el sol, no es el único. pero es la principal fuente de energía del planeta. Por eso un poco la charla se llama del sol al mezcal, ¿no? Porque a partir de la energía del sol, que será transformada por los organismos que son capaces de asimilar esta energía y utilizarla en procesos biológicos, pues bueno, son los famosos organismos autótrofos o aquellos que pueden producir su propio alimento. Y ellos se encargarán de ingresar esta energía solar al sistema de lo que conocemos como las cadenas tróficas, o que unos se comen a otros, básicamente, ¿no? Y que luego estos mueren y regresan al ciclo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen utilizando lo que se conocen como enzimas o maquinarias celulares, por decirlo de alguna manera, que son como estas pequeñas proteínas que se encargan de hacer cosas. Podemos hablar de proteínas que, enzimas, mejor dicho, que degradan algún componente biológico o fijan algún electrón en una molécula química, y de esta manera existen una serie de maquinarias que se encargan de llevar a cabo los procesos metabólicos. Ahora sí estamos hablando de metabolismo celular, que es entendido como la modificación de moléculas biológicas en... Adelante, perdón, me ibas a preguntar.
No, en este sentido, doctor, y perdón que te interrumpa.
No, adelante.
Necesitamos entonces una fuente de energía. La principal, nos has dicho, es el sol, pero necesitamos también maquinaria que nos ayude a procesar esa energía. Para nuestra audiencia, esa maquinaria, si es que lo he entendido bien, es proteínas, enzimas, todos los elementos celulares que son los que echan a andar el metabolismo, ¿cierto?
Exactamente. Entonces, estas proteínas, particularmente las proteínas que funcionan como máquinas, se llaman enzimas, interesantemente son aquellos elementos que se encuentran codificados en el código genético, es decir, en el ADN, y esto lo hemos oído mencionar en muchas ocasiones. Esto es importante porque podemos partir de la idea de que el genoma es el instructivo mediante el cual se fabrican estas maquinarias enzimáticas o estas pequeñas máquinas que se van a encargar de llevar a cabo los procesos metabólicos, entendido como la transformación de la energía, ¿no? Sí. Y entonces aquí voy a dejar que Caro explique, ahora sí, cómo analizamos esta parte, ¿no? Sí. Porque este es nada más como el panorama general.
Así es, de hecho es una introducción, acercarnos un poco a la idea del metabolismo, cómo los organismos pueden echar a andar ese proceso de metabolismo para asimilar energía. Pero tú tienes la segunda parte.
Sí, bueno, en ese sentido, pues hay variedad de vidas y diferentes organismos que tienen capacidades distintas. Y esto viene codificado justamente en su información genética. Entonces, estamos hablando de que son procesos muchos. Hay distintas formas de llegar a un mismo metabolito de acuerdo a los diferentes tipos de vida. Y entonces, lo que ocurre es que tenemos un montón de elementos que son posible analizarlos desde distintas perspectivas. Entonces, lo que nosotros nos encargamos de hacer es analizar los organismos a partir de justamente esta información. ¿Qué es lo que contiene en su información genética? ¿Qué es lo que lo hace diferente? Y lo más interesante es cómo podemos nosotros hacer para entender estos mecanismos y para poder, en dado caso, hacer alguna modificación que nos permita favorecer ciertas situaciones.
Mi duda aquí es, por ejemplo, de lo que estamos abordando es cómo se conecta la bioinformática con la maquinaria genética o las rutas metabólicas que ustedes están estudiando.
Bueno, en nuestro caso particular, pusimos el ejemplo de los mezcales. Para la producción de mezcales, en general de bebidas alcohólicas y algunos alimentos, el organismo que se utiliza mayormente pues son las levaduras. Estos organismos pues contienen una maquinaria genética importante. La levadura con la que yo más trabajo contiene aproximadamente 5,000 genes que están codificados en un material genético de millones de pares de bases que lo definen. Y entonces, cuando uno se encuentra con esta cantidad de genes, pues es imposible para el humano comenzar a ver las relaciones que existen entre ellos, las rutas en las que participan, qué reacciones son las que se pueden llevar a cabo, bajo qué condiciones, sobre todo. Entonces, en este sentido, las estrategias que se utilizan actualmente pues son computacionales. O sea, porque entonces nosotros, conociendo toda la parte teórica, biológica, podemos ir a una computadora, enseñarle qué es lo que está ocurriendo en la maquinaria celular y comenzar a estimar y a ver comportamientos diversos en el organismo.
Yo creo que en este sentido han tocado un punto muy importante, ¿no? Porque en algún momento muchos de los que trabajamos en estas áreas, en el área médico-biológica, etcétera, o simplemente quien está involucrado en un proyecto de investigación, se pregunta sobre esos algoritmos matemáticos que son tan complejos y que ustedes por ahí nos han antelado una idea, son modelos matemáticos no lineales, pero dinámicos. ¿Qué quiere decir todo eso? ¿Cómo le podemos decir de una manera sencilla a nuestra audiencia que a lo mejor la interacción de todos los genes o de muchos genes, de en este caso la levadura que tú estás analizando, puede ser analizada con una ecuación matemática, si es que es correcto?
Sí,
¿sí? Una ecuación matemática que se tiene que alimentar con parámetros que significan a lo mejor una medición que tú has hecho de esos genes, ¿no?
Sí.
Algo así. Entonces, ¿cómo podemos decirle esto a la gente, ¿no?
Normalmente nosotros, el pensamiento matemático que tenemos casi siempre es lineal, ¿no? Pensamos, el desplazamiento, el movimiento de una partícula, cómo corremos, la velocidad, etcétera, son comportamientos matemáticos lineales. En la naturaleza esto no ocurre. Pensemos, por ejemplo, hay un ejemplo que viene en algún libro que leí, que dice, si tienes un rosal y tú le das, no sé, un gramo de abono, te va a dar probablemente dos rosas, pero no quiere decir que si le das dos, te va a dar cuatro rosas y que va a ser esto lineal. Puede ser que la mates o puede ser que a lo mejor te dé un poco más, pero no hay un comportamiento tan claro al respecto de cómo van a ocurrir estos fenómenos. Esto sí. También, esto pasa en los organismos, o sea, sí. no podemos pensar que un proceso que está ocurriendo va a ocurrir de esta manera. Entonces, de aquí viene la complejidad de analizar realmente a este nivel de información genética. O sea, existen procesos que no necesariamente van a tener una explicación simple y que entonces tenemos nosotros que apoyarnos de los estudios matemáticos para poder representarlos en primer lugar y después intentar modelarlos, que eso es lo que se pretende con la bioinformática.
De hecho, bueno, me recuerda, ¿no? Como queremos nosotros a lo mejor adelgazar y dices, bueno, me salto la cena o me salto la comida y uno pensaría que a lo mejor no estás consumiendo esas calorías, ¿no? Pero no es así de simple, es un modelo, como ustedes dicen, no lineal.
No lineal.
Así es. Respecto al tema, la complejidad de los algoritmos, ¿a qué hace referencia?
Ayúdanos, creo que es más bueno para explicar esta parte.
A ver, vamos a ver si me sale. El detalle está en que un algoritmo computacional de esta naturaleza tiene que tener un parámetro de entrada, tiene que tener un proceso de discriminación o clasificación, cualquiera que este sea, y en el modelo más sencillo va a tener un parámetro de salida. Pero esto se vuelve todavía más complejo cuando nosotros podemos hacer iteraciones sobre estas entradas y salidas, y entonces iteración entendido como el elemento que sale ahora se vuelve el elemento de entrada y entonces tiene esta retroalimentación el algoritmo y entonces empieza a aprender cómo clasificar de una manera más eficiente. Este es, en términos muy sencillos, el principio de una inteligencia artificial, pues, ¿no? O sea, un algoritmo computacional que aprende, entre comillas, a clasificar de una mejor manera o de una manera en la que nosotros le estamos diciendo así sí y así no, ¿no?
Yo aquí tengo una duda. Pues nosotros que no somos muy especialistas para estas cosas, no entendemos tanto de algoritmos. A mí se me ocurre si puedo comparar esta idea de que ustedes diseñan algoritmos. Yo creo que es real, ¿no? Que ustedes pueden diseñarlos o ustedes dan las instrucciones para diseñar un algoritmo. ¿Eso tiene que ver con algo de programación o es completamente distinto o sí hay relación?
En ese sentido, el diseño del algoritmo puede ser con papel y lápiz, tal cual, en términos de cómo lo conceptualizas, sí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo le voy a decir a la máquina que quiero que haga, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero que haga esto y aquello y aquí y allá y clasifique bajo estos parámetros y distinga entre esta variable y esta otra, etcétera, ¿no? Ya el lenguaje de programación que se utiliza para ello, pues ya depende de los expertos en el área, ¿no? En cómo decirle a la máquina que haga que ejecute el algoritmo. Y para ello, sí, pues hay diferentes lenguajes y un montón de cosas en ese sentido. Nosotros, por ejemplo, por lo menos mi experiencia en el área es de un nivel de programación muy sencillo. Sí. Okay. O sea, mi trabajo está más fundamentado en la generación de la idea de cómo solucionar el problema que en lo que conocemos como la implementación. Ahí es donde ya la gente de computación verdaderamente entra al quite y resuelve las situaciones, ¿no?
Definitivamente este es un trabajo multidisciplinario. O sea, sí, tenemos gente de todas las áreas. Claro que también le entramos a la programación desde nuestra trinchera, como dice, con lenguajes de alto nivel, que son como muy cercanos a lo que conocemos de palabras, pero lo hacemos. Y en este sentido, pues sí, lo interesante de estas nuevas áreas es que abarcan un montón de áreas de especialización. Entonces, con nosotros hay gente de computación, biólogos, médicos, químicos, y esta sinergia es la que lo hace más interesante.
Hasta filósofos.
Sí, sí, muchas disciplinas.
Sí.
A mí me ha gustado un punto que ha tocado aquí el doctor Ernesto Borrayo. Ustedes, digamos, se especializan un poco más en diseñar la idea. Es una idea, quiero yo aterrizarlo como para que entendamos todos, una idea, por ejemplo, para mejorar las características de un microorganismo, por ejemplo, una levadura.
Ajá, ese puede ser uno de los objetivos. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es solamente buscar la optimización de algún metabolito interesante, ¿no? Entonces, partiendo obviamente de que conocemos la información genética del organismo, que tenemos estudios de experimentación en húmedo que nos pueden aportar información interesante, modelar el comportamiento del organismo partiendo de su maquinaria, los genes, así como lo mencioné, y después comenzar a llenar nuestro modelo de datos reales hasta que lo que obtengamos del modelo se aproxime a la realidad. Una vez teniendo esta etapa concluida, entonces podemos empezar a moverle características que pueden ir desde el ambiente hasta características propias del organismo y ver qué es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, uno de los metabolitos interesantes de los que nos gustan a nosotros son los ésteres. Para los que han probado alguna cerveza artesanal o incluso los mezcales, hay sabores que los distinguen, aromas frutales o sabores también a flores, frutas, que se deben mayormente a la presencia de ésteres. Entonces, son estos metabolitos de interés para las industrias. Entonces, ahí puede haber una idea que se puede explorar o cualquier otro metabolito que sea interesante también para poder averiguar cómo conseguir un mayor rendimiento puede ser abordado mediante estas estrategias.
Yo creo que es todo un reto, ¿no? Esto de modelar características de un microorganismo, tratar de modificarlas y sacar provecho de ellas. Doctora, ¿vamos a hacer un corte informativo?
No, me parece que no, doctor.
No hay corte informativo. Entonces, continuamos con esta idea, bueno, para seguir ubicando a nuestra audiencia, ¿verdad? Estamos conversando con el doctor Ernesto Borrayo, con la doctora Carolina, y estamos hablando del modelado que se puede hacer con algoritmos matemáticos para mejorar las características de microorganismos, por ejemplo. ¿Se pudiera hacer esto de plantas también o de algún otro organismo?
Sí, de cualquier organismo que queramos y que tengamos información genética y obviamente estudios de laboratorio que puedan ayudarnos, se puede hacer.
Sí. Y respecto a la capacidad, por ejemplo, de la computadora, ¿debe ser un clúster o puede ser solo una computadora? ¿Qué programas utilizan ustedes?
Pues, bueno, las computadoras que tenemos nosotros, tú sabrás más de las capacidades y superan el promedio, ¿no?
Son computadoras especiales, de alta gama. En realidad no es algo que esté por completo por fuera del alcance de alguien que decide invertir en una computadora, pues, ¿no? Ajá. Pero en ese sentido, sí, el punto más importante tiene que ver con la implementación de los algoritmos, ¿no? Y esto puede llevarnos a optimizar nuestros equipos a un esquema de utilizar, por ejemplo, las tarjetas de video en lugar para hacer criptomonedas, sino para analizar secuencias de datos, ¿no? Entonces, tiene que ver más con el cómo logramos optimizar nuestros recursos para llevar a cabo estas investigaciones, ¿no? Pero complementando un poquito la idea que planteaban sobre cómo manipulamos a los organismos, aquí lo primero que llama la atención es la idea de que tenemos la información ya disponible, ¿no? Ya tenemos un modelo que nos dice por dónde va a viajar la energía, ¿no? Y entonces esta energía solar se va a convertir en un carbohidrato, este carbohidrato se va a romper para liberar su energía y ser utilizada por el microorganismo, y se puede romper, por ejemplo, en un, como nosotros lo hacemos por vía aerobia, con oxígeno y demás, pues se va a romper en agua y dióxido de carbono, que es como la ruta que nosotros conocemos, o puede tomar otras rutas metabólicas, como en el caso de que no haya oxígeno, y entonces se va a la vía del ácido láctico, por ejemplo, ¿no? Que es lo que utilizan nuestros músculos cuando hacemos mucho ejercicio y el oxígeno no es suficiente, ¿no? Sí. Y entonces conocemos el ácido láctico, que es un producto metabólico de este viaje de la energía, ¿no? En el caso de las levaduras, puede desviarse a la vía de los alcoholes, que la hace pues muy interesante para todos nosotros que nos gusta degustar diferentes bueno, etiles, aquí, ¿no?
Sí. Sus efectos.
Y sus efectos, exacto. Pero en ese sentido también, de repente, puede tomar otros caminos que no son tanto de nuestro interés, ¿no? Como podrían ser los éteres y aquellos metabolitos que sí son de nuestro interés, como los ésteres, uh-huh. Y eso le va a ir dando propiedades diferentes a este caldo que estamos haciendo, ¿no? A la hora sí. De preparar un mezcalito, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Nosotros queremos asegurarnos de que la ruta que tome esta energía, que las maquinarias que se prendan sean las indicadas para que se vaya hacia la vía de los ésteres y no de los éteres, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y cómo logramos esto? Pues esto lo podemos lograr brindándole el azúcar específica que sabemos que se va a ir por ese camino, ¿no? Esa sería una manera de hacerlo. Entonces nos aseguramos de que el azúcar sea el azúcar perengano de tal, para no ponerle un nombre muy rimbombante, que va a derivar en esta ruta metabólica, ¿no? Otra manera de hacerlo es asegurarnos de que esa levadura solamente tenga las máquinas implicadas en la ruta que es de nuestro interés y no tenga otras máquinas. Eso lo podemos hacer por medio de manipulación genética, ¿no? Manipulación genética entendida como seleccionar aquellas que las maquinarias funcionan bien y que las otras maquinarias no están dañadas y no funcionan, ¿no? Entonces, simplemente con eso yo estoy seleccionando cuál es la ruta que yo quiero obtener. Y en un tercer nivel podríamos hablar ya de una intervención sobre la levadura, es decir, literalmente cortar un pedazo de la información que me interesa que tenga la levadura y ponérselo, ¿no? Esto a través de herramientas de manipulación genética como la tan famosa CRISPR-Cas o técnicas convencionales de diseño de circuitos génicos y otro tipo de herramientas que tienen que ver con la modificación del instructivo de estas maquinarias, ¿no? Entonces, si yo me aseguro de que la levadura tenga la instrucción necesaria para formular una maquinaria de mi interés, pues por medio de este tipo de técnicas yo puedo determinar qué alcoholitos van a ser los que van a estar degustando, ¿no? O produciendo.
Algo muy interesante, ¿no? Yo creo que ahora tenemos un panorama más amplio del título que inicialmente era algo que quizás no comprendíamos, del sol al mezcal. Ahora ya sabemos que el sol nos brinda energía, que esa energía nos puede mandar carbohidratos o nos ayuda a sintetizar carbohidratos, y que esos carbohidratos posiblemente los podamos modificar para al final tener un mezcal con distintos sabores o características, no, propiedades, etcétera, ¿no? Y ya tocando este punto, ¿qué se ha hecho respecto al mezcal? Estamos en una región donde hay una gran producción de mezcal. Bueno, podríamos decir que ya todo el estado está queriendo producir mezcal o al menos tequila, pues, ¿verdad? Sí. Con el agave azul. Entonces, aquí es una región muy productiva de agave azul, pero ¿qué se ha hecho? ¿Hay algunos avances o hay algunas modificaciones para dar nuevas características a metabolitos del mezcal o a la misma planta? Uh-huh. ¿O qué se tienen al respecto?
Resulta que sí, efectivamente tenemos una riqueza impresionante de levaduras en México. Y está ahorita un proyecto que lo escuché, bueno, reciente, hace como 2 años, yo lo acabo de escuchar, que es acerca del, le llaman mezcaloma, porque justamente la variedad de levaduras que hay aquí resulta que son súper efectivas. En la industria se utiliza mucho una levadura que se llama Saccharomyces cerevisiae. Esa es como la levadura estrella. Pero hay otras variedades más que se están estudiando en Jalisco y en otros estados del país que resulta que son muy efectivas para la producción de alcohol, pero también son muy resistentes a condiciones extremas, por ejemplo, altas temperaturas. son termotolerantes. Y eso para la industria es súper valioso, porque pues se gasta mucho dinero justamente en controlar la temperatura cuando se están en las líneas de producción. Entonces, en ese sentido, ahorita están así súper de moda las levaduras mexicanas. Y sobre todo las variedades de levaduras. Incluso en los mezcales, pues sí podemos distinguir cómo uno cambia de agave que se está utilizando, sí, y cambia demasiado el sabor justamente, sí, a la presencia, debido a la presencia de estos organismos.
Okay. De acuerdo, entonces entiendo que estas levaduras son endémicas, son de la región.
Sí.
Y supongo que si pasas de Jalisco a otro estado, pues obviamente también va a cambiar no solamente la levadura, ¿no?, sino el sabor.
El sabor, ajá.
Estas modificaciones, estos modelados, ¿podrán modificar nuestro entorno? Vamos a decirlo, si por ejemplo aquí tenemos la denominación del tequila, pero posiblemente existe ciertas marcas también de mezcal. Luego esto puede hacer que nos acostumbremos a nuevos productos, puede hacer que nosotros ya podamos ir degustando mejores sabores y querer siempre esos sabores, y luego se queden estas modificaciones en la industria como para que sigan dando producción, avances. Los necesitarán a ustedes, obviamente, la industria. Van a tener un campo muy amplio de, digamos, de demanda, porque van a necesitar gente especializada para esto. ¿Qué opinas al respecto?
Pues sí, o sea, seguramente seguiremos encontrando nuevos sabores, y de hecho ahorita el auge del mezcal creo que se está notando, ¿no? O sea, ahorita encontramos, sí, variedades tremendas, ¿no? Y realmente, digo, es un tema interesante, nos gusta, pero el objetivo de utilizar las levaduras es porque es un organismo muy interesante, tiene propiedades muy características, puede cambiar de estados de una manera muy, muy fácil, lo pongo entre comillas, y entonces en ese sentido la estamos utilizando como un buen modelo para crear este enfoque, que es: vamos a tomar su maquinaria genética, vamos a modelarla y entonces lo que venga. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer a partir de esto, pero entonces esto se puede exportar a otro organismo de interés, al que se nos ocurra, y dependiendo de las necesidades que haya en el momento.
En cuyo caso también, voy a, por cuestión de tiempo, nada más voy a aventarles aquí el comentario, ¿no? Recordemos que este tipo de herramientas son, como bien menciona Caro, traspolables a cualquier organismo, ¿no? Siempre y cuando entendamos o tengamos los elementos para hacer los mapas metabólicos, pues podemos empezar a jugar con todo esto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar con otras industrias? ¿Qué va a pasar cuando empecemos con esquemas de salud? Hay un tema ahí súper interesante por explorar en términos de generación de vacunas, manipulación de organismos para, por ejemplo, producción de insulina, que eso es algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Pero bueno, o sea, las posibilidades de este tipo de herramientas son considerablemente elevadas, y pues creo que por cuestión de tiempo tendremos que discutirlas en otra ocasión.
Sí, sería un gusto, ¿verdad? Todo un placer volver a tener estos temas aquí en la pipeta. Y pues es cierto, como dice el doctor Borrayo, por cuestión de tiempos tenemos que limitarnos un poco, pero pues esperemos que no sea la única ocasión que nos acompañan, ¿verdad, doctora?
Así es, quedan abiertas las puertas de su programa La Pipeta para una segunda charla o tercera charla. Adelante.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Un placer estar por aquí.
Sí, no sé si quieran concluir con algo muy breve, algo para la audiencia, algo breve para despedirnos.
Bueno, yo lo que podría decir es que, sobre todo aquellas personas que se dedican a hacer ciencia del área biológica, que no tengan miedo a entrar a este mundo, porque lo que pasa es que luego aproximarse a estas áreas tiende a ser pues un cambio, ¿no?, de paradigma, de forma de ver las cosas, pero realmente creo que hace falta gente que entre a esta parte, y que pues aquí estamos con las puertas abiertas.
Bien, pues aquí está los comentarios, todos los avances, todo lo que se tiene del doctor Ernesto Borrayo, la doctora Carolina Elizabeth Gómez, ellos pues científicos investigadores en el área metabolómica, biología, genética, etcétera, ya dijimos informática, sí, ya dijimos, sí, todas las áreas que necesitan para entrarle a, pues, en realmente a estos temas. Pues un placer tenerlos, muchas gracias nuevamente por estar en La Pipeta.
Muchas gracias.
Gracias.
Doctora, gracias, como siempre, un placer estar aquí en La Pipeta.
Gracias.
Y un saludo a toda nuestra audiencia, pues hasta aquí dejamos nuestra charla del día de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 15:30 aquí en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. En La Pipeta. Hasta la próxima.